Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
¿Cómo es que el silencio puede hablar? Las construcciones de género demandan que los hombres hablen constantemente cuando se trata de expresar opiniones políticas, sobre algún deporte y también sobre sus proezas de hombría. Sin embargo, esa misma construcción mandata que los hombres deben silenciar sus malestares físicos y emocionales. Irving Cano Lecona, psicoanalista, dice que el silencio tiene distintos significados e intenciones. Reconocer por qué guardamos silencio puede ser benéfico para nuestra salud mental.
Para los griegos esto es importantísimo, así como en diferentes culturas o en diferentes religiones, sobre todo en la religión, ¿no? El silencio también tiene una importancia enorme porque abre al menos un camino hacia la propuesta de la espiritualidad y, por el otro lado, hacia el lugar de la conciencia, ¿no? Que es justamente como ciertos aspectos que habrían de pensarse. Eso por un lado. Y por el otro, que en la cotidianidad se plantea, ¿no? Guarda silencio para que puedas escuchar, guarda silencio para no verte de tal forma o de tal manera, ¿no? Y aquí sí hay que distinguirlo porque evidentemente esta distinción que hacen los griegos tiene que ver con esto. Hay un silencio que está plegado hacia el asunto del callar y hay otro silencio que tiene otra vía u otra apertura, ¿no? Y aquí en este punto sí sería importante rescatar que estamos hablando de un significante que tiene diferentes significaciones, ¿no? Es decir, diferentes formas de significados ante las diversidades culturales que pueda coexistir en cada uno de nosotros.
Desde la infancia se nos enseña a callar, para no hacer tanto ruido, para no molestar, para no decir cosas que no, etc. En el caso de los varones, callar también significa no quejarse, aguantarse como un hombrecito. En la vida adulta, esas enseñanzas generan silencios que también comunican algo.
Uno podría pensarlo como puntualmente, como la ausencia de palabras, ¿no? Pero lo más interesante es que a la vez hay presencia. Y, digamos, por ejemplo, en el diccionario vamos a encontrar que el silencio se encuentra emparentado con el mutismo, con la insonoridad, con la quietud, con la discreción, con el callarse, con el cerrar la boca, ¿no? Pero también, ¿no?, es que hay silencios que hablan, así como hay palabras que no dicen nada. Y hay silencios que demandan, es decir, hay silencios que matan también y otros que provocan. Y eso sería importantísimo distinguirlo, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles son las diferencias en cómo el silencio toma lugar de manera significante para un sujeto, ¿no? Y de qué forma ese significante puede o no estar produciendo algo sintomatológico. Lo interesante de todo eso es que más allá de esto habría que pensar justo que ¿cómo es que un silencio podría hablar?
Hablar permite expresar ideas y opiniones, pero cuando se trata de las emociones, el hablar puede desnudarnos y mostrarnos vulnerables. Por eso, hay hombres que prefieren guardar silencio para evitar ponerse en un estado de angustia.
Que tiene que ver con resguardar cierta posibilidad de que algo quede al descubierto y en ese quedar descubierto, ¿no?, se pueda exponer tal vez, digamos, algo que no es del lado del placer o que no es del lado de la satisfacción, ¿no? Porque sabemos que lo que buscan las pulsiones estrictamente es ir hacia ciertos aspectos satisfactorios, no siempre, ¿no? Acordémonos que también está, digamos, la otra contraparte, que es la pulsión de muerte, ¿no? Y que evidentemente es una pulsión que apunta a lo destructivo. Lo interesante aquí sería cómo es que el silencio, en estas cuestiones que se puedan engarzar, tienen que ver con esas simplificaciones. Es decir, digamos, guardar silencio y callarse, yo creo que estaría del lado de eso, ¿no? Pero habría que pensar que el silencio tiene también un efecto no solamente simplificador, es decir, no que oprime o que reprime cierta parte de, digamos, de lo consciente, ¿no? Es decir, también hay algo de lo inconsciente que se juega en eso y que evidentemente pone al sujeto en un estado de angustia.
Las personas guardan silencio para no exponerse y por temor a ser juzgadas. También porque no saben cómo comunicarse asertivamente. Así lo han expresado distintos jóvenes con los que ha trabajado Irving Cano. Él señala que el silencio no es malo, pero si se usa como forma de autorrepresión, sí puede ser problemático.
Pues que la gente se pregunte si el asunto de callar tiene que ver con silenciar, ¿no? Y hacer esta distinción. Hay algo que es bien importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la demanda calla, es decir, cuando se calla, algo de eso implica que la pulsión comience, ¿no? Es decir, el acto de callarse no va a liberar a la persona del lenguaje, ¿no? O al sujeto del lenguaje, ¿no? El silencio nunca va a estar por fuera de eso. Lo que sí bien implicaría es que el silencio de callarse puede ser una decisión de no hablar, y eso está plegado a aspectos represivos o de inhibir, ¿no? De inhibir ciertos elementos. Mientras que lo otro tendría que ver con una relación donde el vacío que nos constituye implica que ese silencio sea estructural y que podamos pensar que puede haber la búsqueda no solamente de un sentido, porque es de lo que se trataría muchas veces o de lo que muchas personas intentan hacer, es de darle un sentido a ese vacío, sino que, digamos, que este silencio no ligado a una cuestión de represión, sino que tenga que ver con la posibilidad de que haga contemplación y a partir de la contemplación pueda generar una creación.
Existe un silencio de los hombres que resulta ser cómplice cuando no se señalan violencias machistas de otros hombres, cuando no se rompe el pacto patriarcal. Estos tienen repercusiones sociales que limitan principalmente contextos igualitarios y pacíficos. Hay otros silencios que tienen la intención de reprimir las emociones, sobre todo las consideradas no masculinas, por miedo a ser juzgados y considerados débiles por otros hombres. Juan Guillermo Figueroa, filósofo y doctor en demografía, dice que los hombres se callan por complicidad, por miedo, por incertidumbre, por dolor, por temor a perder el control de sus emociones. La manera de vivir los silencios desde la represión emocional tiene efectos en la salud mental. Muestra de esto son los suicidios que ocurren antes de pedir ayuda. Por esto, se vuelve necesario cuestionar los mandatos de la masculinidad desde edades tempranas para que infancias y juventudes se relacionen de una manera más consciente con sus emociones, y sus silencios no sean sinónimo de malestares graves ni preámbulo a la violencia. Y sí, introspección para la creación.
cómplices.org.mx.
En esta dirección electrónica puedes ver completa la charla virtual El silencio y sus estudios clínicos, realizada por el Observatorio de la Escuela Libre de Psicología de la UAP, agosto 2024. Agradecemos al Dr. Cirilo Rivera las facilidades para realizar este programa.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como @losdel21, @losdel21. En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Hugo Enrique Sánchez. En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández. Producción: Pita Cortés.